Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 261. ¿Nunca has tenido tú, estoy seguro que sí, un día que te despiertas y sientes que hoy no es mi día?
He tenido días donde me duermo sintiéndome muy bien. O sea, todo está bien. ¿Sabes cómo? O sea, te vas a dormir y dices, no que fue un buen día, sino
sí, te sientes ahorita paz mental.
Paz mental, paz emocional. Te diría paz espiritual, pero no es como que...
Está englobado ahí.
No es como que el diablo está peleándose con Dios en dentro de uno, ¿no?
Que por cierto, ahorita que dices eso, me acordé que tuve muchas pesadillas anoche con el diablo.
Chance es eso, porque a lo que voy es que te duermes.
Y eso sin ser creyente en todo ese concepto.
Estando muy bien contigo mismo, emocionalmente. Y algo pasa en la noche, no sé, puede ser un mal sueño que cuando te despiertas no te acuerdas de él, pero me ha pasado que te despiertas sintiéndote mal, sintiéndote con ansiedad, sintiéndote preocupado, triste, y dices tú, ¿cómo es posible esto si ayer me dormí muy bien? Entonces dices tú, algo sucedió en la noche, un sueño. Una aparición, algo pasó en la noche para que te cambie tu estado emocional, y eso me pasaba mucho, hace mucho que no, pero antes me pasaba mucho y no entendía, nunca entendí.
Pero a raíz de que dijiste eso y que yo acabo de acordarme de lo que soñé anoche, porque lo que te iba a decir es que yo me desperté, no que me haya ido a dormir anoche, con esa paz mental, espiritual, emocional. Pero me fui a dormir y bien, no le estaba dando yo vueltas a cosas. Como unas cuantas noches anteriores donde justo me iba a dormir y me senté en la cama lamentando mucho algo. Que sentí que me había equivocado en algo y empecé a dar vueltas sobre eso. Pero bueno.
¿Mucha cafeína?
Mucho estrés, yo creo. Pero... entonces hoy me despierto y ahorita regreso a lo del sueño porque está a lo mejor ligado. Me despierto y muy cansado. Tengo una rutina similar todas las mañanas. Me levanto, voy por mi café, abro mi compu, empiezo a trabajar y así estoy 45 minutos, una hora y luego hago ejercicio y luego ya arranco mi día. Tengo el lujo. Digo, también trabajo hasta muy noche normalmente, pero tengo el lujo de una ventana en las mañanas donde puedo administrar mi tiempo como yo quiera. Es un gran lujo. Todo eso de sentirse mal entonces a lo mejor no está justificado porque tengo muchos lujos en mi vida. Pero me siento muy cansado, me siento muy estresado.
Vives en el privilegio.
Vivo en el... sí. Hay una persona que... cuando yo publico algún story, que no hago muy seguido, pero cuando yo publico, suele comentar privilegio. Y creo que es la misma persona. No me he fijado quién es, pero el comentario siempre es privilegio.
¿Qué es lo contrario a privilegio?
privilegiado.
Debe ¿no? existir una palabra.
Sí, no sé cuál es el...
Bueno, imagínate que sea imprivilegio.
O miseria.
Miseria, ok.
Sí, igual a lo mejor es mucho, pero...
¿Qué es necesario publicar para que se te ponga miseria?
Sí, pues una tragedia, una...
Pero, ¿y es publicable eso? O digo, ¿es contestable eso? O sea, si yo... Sí, si se hace cuenta, si...
Bien gacho. Tu caída en el concierto de Argentina.
Ok, si yo hubiera posteado eso, sí. Alguien me hubiera puesto miseria. Uh-huh. No, pone tú, no lo puedes comparar. Un accidente con vivir en la miseria, vivir en el privilegio como lo haces tú. Vivir en la miseria, imagínate que yo pierdo todo lo que tengo.
Sí, digo, hay mucha gente que vive en la miseria.
Y de repente, pues subo un story viviendo bajo el puente. Con mi carrito de súper robado, lleno de basura y de latas. Uh-huh. Y les pongo, eso es lo que comí hoy, uh-huh. Y un tlacuache muerto.
Ah, sí, miseria.
Entonces...
¿Amerita ese comentario?
¿Amerita el comentario miseria? Porque al parecer amerita el privilegio.
Sí, pues, sí, tienes que...
Entonces esa misma persona que te pone privilegio, uh-huh. Partiendo de este mismo supuesto,
sí.
¿Me pondría a mí miseria?
Pues para ser congruente debería
tiene
de...
Tiene que ser, sí. Pero aquí el caso es que la gente no es congruente.
No, eso ya lo sabemos. A mí me da, digo, nada realmente. Nada más me acordé ahorita. Porque sí, tiene razón. Digo, eso le
¿Pero pudiera... ¿qué subes? ¿Tu gato?
No.
Me queda privilegio. Ahora, ¿tener un gato es ser privilegiado?
Sí, no, es mucho trabajo. Creo que raya a veces en la miseria.
¿Qué subes? O sea, te subes a ti invitando a gente a meterse a un concurso.
Sí.
Eso es vivir en el privilegio, sí, porque al parecer entonces yo soy mega privilegiado.
Sí lo eres, pero no sé, a lo mejor, no, la verdad no me acuerdo ni qué he posteado, pero bueno, cuando cumplí años hubo varios posts relacionados o stories relacionados con eso, entonces a lo mejor ahí amerita eso, pero... Regresando a mi privilegio mañanero, matutino,
tu privilegio matutino.
Mi privilegio matutino. Entonces hoy me despierto, me siento cansado, voy por mi café, abro mi compu, empiezo a organizar unos exámenes finales que voy a tener que poner. Y había pedido a otra maestra revisar mis exámenes para darme sus comentarios, retroalimentación. Había muchos comentarios, entonces me siento mal. Con mi poca capacidad de armar una evaluación bien, sin tener que corregir tanto. Pero vengo a aprender, un simple aprendiz, ¿cómo es? Experto en nada.
A esta vida se viene a aprender.
Entonces, digo, lo trato de tomar por ese lado, mínimo estoy aprendiendo cosas. Me llega un mensaje de Ingrid que, oye, para cuando vengas a Land School, porque ahí está trabajando ella, tráete unos limones que están en el refri. Hago nota, no mental.
¿Para qué se necesitan unos limones?
Porque en una ella...
¿Van a vender limonada ahí en la calle? Sí,
ella tiene, siempre se trae cosas, snacks, para los chavos. Entonces yo creo que quería unos limones para el snack de unas zanahorias o jícama o lo que había preparado para ellos.
¿Jícama? Compara, no sé, unos Skittles o...
Bueno, también hay de eso para los que les gusta la basura. Sí, hay para eso.
unos chetos. Mm-hmm. Sí.
Sí, también hay eso. Y también hay fruta y hay fruta. Verdura.
¿Quién quiere fruta? Bueno, nadie quiere fruta.
Los tiempos cambian.
Nadie quiere fruta.
nadie quiere fruta aquí. Mm-hmm. Ok. Entonces, bueno, hago una nota no solamente mental de eso, sino en mi teléfono me pongo un recordatorio que antes de irme...
Llevar limones. Para la fruta que nadie quiere.
Mm. Decido no hacer ejercicio, que es algo que también es parte de mi rutina.
¿No hiciste ejercicio?
No hice ejercicio, que también es algo que me...
¿Por culpa de los limones?
No, por culpa de sentirme abrumado, estresado y con cosas que tenía que resolver y hacer.
Tienes que llevar limones.
Bueno, eso era parte de... También me llega un mensaje de Ingrid diciendo, oye, ¿qué onda con el pago de CFE, la Comisión Federal de Electricidad? Le digo, pues ya lo pagué. Me dice, no, porque aquí dice que no. Entonces me empiezo a estresar sobre eso, de que si no lo hice, al menos van a cortar la luz.
¿Han arreglado, han mejorado más bien toda la aplicación de la CFE.
Sí.
Hace un año era la peor aplicación del mundo.
Y ahorita es de las mejores.
No, no de las mejores. Dije, ha mejorado.
Ah, ok, ha mejorado.
Ya no está tan pinche.
Ya no, ok.
Ya se puede pagar libremente por ahí. Antes era un pedo. Te daban mails diciéndote, baja tu recibo aquí. Le picabas y te decían, no existe el recibo.
Ah, sí, sí.
Ya han mejorado mucho eso. No sé quién le haya metido mano, pero así como hacemos notar lo malo,
hay que notar lo bueno.
En este podcast también se hace notar lo bueno.
Sí. Entonces, una felicitación para el encargado o la encargada de la aplicación de la CFE por su mejoría. Todavía hay mejoras que se pueden hacer, pero ahí vamos. Me escribe también la maestra de redacción que está enferma. Me pide ayuda de cubrirla en su clase, entonces ojeo qué es lo que tienen que hacer ahí. Yo no soy maestro de redacción de español. Me considero un buen redactor en español. O sea, tengo buena redacción, tengo buena ortografía, pero ellos ya están trabajando conceptos que a lo mejor no estoy familiarizado con. Entonces me empieza a estresar eso. Sigo estresado un poco por el hecho que no voy a hacer ejercicio, pero ya me rindo a eso. Dicen, no, ya no voy a tener tiempo, necesito ya terminar con revisar mi examen, necesito hacer otras cosas, necesito revisar también la clase de redacción que al rato voy a dar. Me llega un mensaje de una revista social aquí en la localidad y me dicen que vamos a tener una edición especial para el Día de las Madres, que está pronto por celebrarse. Y nos gustaría mucho que pudieras tú escribir algo sobre Ingrid y lo que significa...
¿Era socialite ya?
Pues, digo, ahorita regreso a lo mejor a eso. Me sorprende un poco el mensaje, pero esa persona me ha escrito antes para cosas que tienen que ver con School of Rock, más que nada, ¿no? Cuando tenemos eventos, buscamos invitar a esas revistas porque siempre es buena publicidad, pero en esta ocasión me está buscando a mí, no para algo de la escuela. Tiene, evidentemente, ubicada también a Ingrid. Entonces dice, para que tú escribas algo sobre Ingrid y luego que mandes una foto de la familia, lo que significa para ti y para tus hijas. Y no quiero hacer eso.
No lo hagas.
Pero ahí me entra en conflicto en qué le voy a contestar. Porque,
oye, carnal, voy a pasar esta ocasión.
Ahí me siento mal y también...
¿Por qué? Entonces ahora, a ver. Porque a... vamos a llamarle Toño. A Toño se le ocurrió hablarte para pedirte un favor para su...
Es diferente.
Para su proceder. Porque es para totalmente su proceder. Ya, lo tienes que hacer.
No.
Si no, ya valió madre.
No, pero aquí hay un factor utilitario aquí.
De parte de él sobre ti.
De mantener esa relación.
Ah, no, por eso le dices, carnal, ¿sabes qué? Mis sentimientos hacia mi esposa como madre son privados. Y lo que yo le tenga que decir a ella, yo se lo diré. Esto ya es ponerte más mamón. Lo que yo le tengo que decir a ella, se lo diré de esa manera, en privado. No, para que toda la gente... que vive aquí en mi comunidad, sepa, porque mucha gente lo hace así, mucha gente participa en ese tipo de dinámicas para que todo el mundo vea cuánto...
Sí, eso es lo que yo no... Es lo que a mí amo, no me interesa.
Sí, por ejemplo, ahí hacen... Cada que se muere alguien, sea alguien joven o alguien viejo, pero imagínate que es un abuelito, un don Chema, se muere, ¿no? 91 años. Pobre don Chema, se nos fue. Y ponen... fotos en blanco y negro, ¿no? Porque todas esas ediciones son a color, ¿no? Blanco y negro, o incluso sepia, para transmitir así como que un sentimiento lúgubre. Y luego ponen cartas de los nietos. O incluso peor. Es más, vamos a dejar a don Chema de lado. Se muere Julián. Julián tenía 33 años.
Una tragedia.
Muere de cáncer, sí. Julián. Y le ponen ahí su foto en sepia, todo en sepia. Y luego ponen una carta de su esposa y una carta de sus mejores amigos. Y te quedas pensando. Probablemente, si es que hubo una misa, la esposa dio unas palabras. Entonces fue de incógnito este reportero a la misa a grabarla. Creo yo que, pues, por ética, le tienes que pedir permiso a, sí, a la hora viuda.
Uh-huh. Oye, ¿puedo publicar?
Puedo publicar tus lindas palabras hacia tu esposo. Uh-huh. Y que así. E incluso hay gente que escribe, que le hacen lo que te hicieron a ti de, oye, pues, Julián, lo siento mucho, ahora yo sé que es muy...
Pero Julián ya se murió.
Sí, sí, sí. Sé que era muy amigo tuyo, quisieras escribirle unas palabras para el reportaje.
Que Julián nunca lo va a leer.
Que Julián nunca lo va a leer.
Que esa es parte de también. Ingrid tampoco va a leer esto. Si yo lo fuera a hacer, Ingrid, exacto, no lo va a leer. Ingrid, pero no cuenta, lee esa revista.
O sea, si tú lo harías por ti. Para que dijeran, ah, mira, ese sueco, ¿cómo se dice su nombre? Quiere mucho a su esposa. Qué lindo eso, sí, tiene fama de buen hombre, ahora sí, mira, mi nombre. Uh-huh. Entonces ya vas al campestre y todo el mundo te ve con buenos ojos.
¿Dónde nunca voy?
Igual, cuando se muere Julián, ajá, te hablan y tú escribes una carta a Julián, uh-huh, que obviamente Julián jamás la va a leer.
No.
Y... ¿qué pedo con de que sí, sabes que deja, escribo una carta a Julián para tal publicación?
Uh-huh. Es un trip de ego, supongo.
Es un super trip de ego. No hay más.
No. Entonces.
No más. Oye, carnal, voy a pasar a esto. ¿Por qué?
Sí, me estás dando buenos argumentos. Digo, no que no tenía yo los argumentos. Lo que a lo mejor me hace falta es decirle, sin sentir yo que eso pueda perjudicar la atención de la revista hacia mi negocio.
Él está haciendo su trabajo.
Sí, claro.
Entonces nada más tú procurar evitar que lo sienta personal. Sí.
Aparte, en el mensaje pone, es de sorpresa. O sea, yo pensando, a ver, a lo mejor le va a llegar, ¿no? A lo mejor mis hijas van a lo mejor una amiga de mis hijas le va a mandar, oye, vi que sales aquí porque me ha tocado que en ocasiones que le llega a mis hijas cuando sale ese tipo de cosas, o ella lo encuentra, o qué sé yo, y que por ese lado le podría llegar a Ingrid. Pero así que sorpresa. Entonces yo le dije a Ingrid, oye, me están pidiendo esto, y nada más se rió. Tampoco me dijo, no lo hagas, hazlo, sino nada más se rió. Entonces, bueno, me llega ese mensaje también en la mañana, y por más insignificativo que es otra cosa más sobre lo cual tengo que tomar una decisión y actuar.
Te dejas estresar muy fácilmente.
Sí, pero es que por eso digo, así me desperté. Y luego ya tengo dolor del dedo todavía.
¿Del dedo?
Del dedo chiquito que se me cayó.
Por andar viendo traseros.
Pues por andar queriéndome informar sobre movimientos para hacer ejercicio de la pierna o de las piernas. Todavía no está bien. Y ya me empieza a molestar eso. Y luego ya, por fin, tengo que salir de la casa. Salgo de la casa, veo que mi carro, que tuve que estacionar al otro lado de la calle, tú sabes cómo, donde tú te estacionas, por ejemplo, cuando vienes a mi casa, y hay muchos árboles ahí. Entonces estaba...
lleno de popó de pájaro.
Lleno de popó de pájaro.
Frustrante.
Y había lavado el carro el otro día.
Es que los pájaros... conspiran de que ya viste el carro recién lavado.
Uh-huh.
Vamos,
sí, okay. Sí, vamos. Y entonces me da, no me estresa, pero me da coraje. Y de esos días cuando sales de la casa y te toca todos los semáforos en rojo.
De esos días que si compras un enano, te crece.
Pero para seguir un poco con lo que estaba comentando, en el día también hoy nos llaman de la Secretaría de Educación para darnos una noticia muy buena sobre algo que llevamos 2 años prácticamente o más.
Pero eso ya había pasado, ¿no?
Bueno, yo ya sabía, pero faltaba todavía que nos informaran formalmente. Y hoy llegó esa llamada que llevó 2 años esperando o más.
Pero si ya sabías y llega la llamada, pues...
Sí, sí, mi reacción, y también mi reacción por tener el día que tengo, no me hace, o sea, ya, yo ya lo estaba esperando, esa llamada, pero un alivio todavía que llega y que formalmente se te informa. Entonces, Muy bien, pero me hizo pensar, porque no me cambió nada en mi estado de ánimo. Y a veces cuando te sientes mal o cuando tienes ansiedad o cuando sientes que no es tu día o cuando inclusive entras en el tema de, y no sé cómo se llama eso en español, el self-loathing.
¿El autodesprecio?
Autodesprecio, sí. El autodesprecio creo que es una forma muy buena para decirlo.
Que te odias a ti mismo.
Sí.
Que o, no odio, que no te aguantas, que no...
No, o encuentras muchas fallas en ti mismo, sí. Que no eres suficiente, sí, que pudiste hacer más, que lo que haces no es tan bueno.
Un día común en mi vida.
Y es muy, muchas veces muy irracional, porque creo que inclusive el que no hace lo suficiente, el que la verdad no le echa ganas, el que se porta muy mal con, no sé, su círculo cercano, seguramente ni siquiera está reflexionando sobre eso. Entonces hay una como que una paradoja ahí que para poder llegar a tener autodesprecio, digo, o estás metido en un comportamiento muy destructivo que estás consciente de pero que no puedes dejar. ¿Cómo podría ser una adicción, por ejemplo? Estoy seguro que hay mucha gente adicta, consciente de la destrucción que están haciendo a ellos mismos por tipo de adicción que sea, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos dejar eso a un lado, pero... El que tú no te sientes suficiente, el que sientes que pues, lo que hago pues, es bueno, pero pudiera ser mucho mejor.
Tú hablas de las personas que sí merecen sentirse así, pero que no se sienten así, que se sienten todo lo contrario, se sienten que están en lo correcto siempre, que nunca se equivocan. Que
sí,
todo...
pero es la ignorancia.
No, eso es como que un complejo narcisista, ¿no? Más bien, no psicopatía ni sociopatía, pero algo... Algo ahí coqueteándole a...
Sí, totalmente.
¿Qué tanto me siento yo así, como dices tú, siempre? Es mi status quo.
Pero tienes que tener días donde estás, te sientes muy contento.
Donde con digo, que... madre, oye, estás bien cabrón. Oye, qué bien te ves. Oye, estás haciendo bien las cosas. Estás llevando tu vida por buen camino. Estás todo en su lugar, tanto mental como emocionalmente. Nunca.
¿No? ¿No? Yo sí puedo tener días así.
Y no lo digo coqueteando. No es chistoso, pues.
No es nada chistoso. Yo sí puedo tener días así, donde me siento, no sé si pleno, esa es la palabra, pero me siento muy contento con muchas cosas. Pero también hay días donde, otra vez, es como que un botón de on and off, que a lo que iba es que como que no tienes control sobre ese botón. Por más, te mencioné ahorita la buena noticia, por más buena noticia, o inclusive si ahorita me llaman para decirme que me gané, no sé, una cantidad.
La Casa Tech.
Sí, la Casa Tech, ¿no? Para los que no saben, es un Tech, es una institución educativa muy grande de Monterrey, pero que existen en todo el país y tienen cada año o varias veces al año, tienen una rifa.
¿De una mansión, se puede decir?
Sí, de una mansión que pues vale millones y millones de pesos, si no de dólares. Y tienes obviamente que comprar un boleto que no es nada barato ese boleto y sí, puedes ganarte la casa. Y si ganas esa casa, pues o decides vivir ahí, que creo que es muy caro porque requiere mucho mantenimiento, o la vendes.
Yo no compro boleto porque, o sea,
no, yo tampoco.
No voy a ganar.
No, yo tampoco. Pero sí, es un decir. Me gané la casa del Tech, es como ganarse la casa del Tech, o si me ganaría la casa del Tech. Entonces es igual a ganar mucho dinero.
Si me gano un día la casa del Tech, creo que sería un buen día. O sea, me sentiría chido ese día.
Sí, yo por eso digo yo, si hoy, como me siento hoy, sería algo demasiado raro porque no he comprado el boleto. Pero vamos a suponer que
alguien lo compró por ti. Tu amigo Pepe Madero.
Ok.
Compró un boleto a tu nombre.
Y me llaman y me dicen, oye, te ganaste la casa del Tech. Ah. Okay.
Pero luego llega la noche, sueñas con el diablo y al día siguiente.
Sí, bueno, regresando a eso nada más. Justo antes de dormirme ayer, estábamos Ingrid y yo, cada quien, ella en su teléfono, yo en mi compu. Así es cuando llevas casi 30 años casados. Así es como suceden las cosas en las noches.
Ah, como no cogen todas las noches.
No, ya no, ya es cada quien en su.
Como en tu, y tú no sales en, así como en calzones de chita y allá como no, que en un
no.
Lingerie.
No
como
hay.
Así no es todas las noches cuando te casas.
No, para todos ustedes que están allá afuera soñando con el matrimonio y
con el sexo diario. Ajá,
sí. Entonces me le da mucha risa a Ingrid y me enseña algo en su celular que era un meme. Era una foto de un tomate o de un tomate cortado, rebanado, una rebanada de un tomate en un sartén. Y como que la forma del tomate o lo que estaba en el centro del tomate tenía forma de algo muy diabólico.
Okay.
Y ya, y no me acuerdo lo que decía el texto, pero nos dio risa y no era nada más que eso. Y en la noche,
no suena tan chistoso.
Sí, te tendría que mostrarlo. Y aún así, no era tan chistoso. Pero luego ya poco después me duermo.
Y ¿un tomate hizo que soñaras?
Pues yo creo que sí.
Con Satanás.
Ajá, yo creo que sí. Porque hubo mucha presencia.
Es más, no un tomate, un meme.
Un meme, sí. Lo cual hizo que el día siguiente me despierto.
Todo es culpa de Ingrid.
Todo es culpa de Ingrid, sí. Yo no entiendo muy bien. Y creo que es algo que hemos comentado seguramente en algún episodio, pero ahorita o reciente ha vuelto a tocarse ese tema, que no entiendo muy bien cómo funciona o cómo funcionan las relaciones o cuando te vas a hacer novio o novia o cuando empiezas a tener pareja ya cuando eres joven, como la edad de mis hijas, por ejemplo.
Uh-huh.
Comentamos también sobre salidas que habíamos tenido nosotros de jóvenes. Entonces,
esto sí lo tocamos en ese episodio del que hablas. Cuando yo conté que cuando yo tenía 19 años, 20 años, que tenía una novia y yo pues vivía del domingo de mi papá.
Ajá, sí.
¿De dónde sacaba yo dinero?
Uh-huh.
Para llevarla a X o Y, porque ya teníamos edad para salir a tomar, a salir a un bar o a un antro o a un lo que sea.
¿Pero con qué dinero lo haces?
¿Con qué dinero lo hacía?
Sí.
No sé cómo lo hacía. Seguramente le robaba a alguien, que no recuerdo. ¿Cómo le hacen hoy en día los morros cuando está cuatro veces más caro?
Sí,
es una exageración.
Sí.
O sea, la llevan a los tacos de la esquina.
Era diferente cuando nosotros, bueno, no puedo hablar por ti ni como era aquí cuando tú eras joven, pero por lo que comentaste la vez pasada, sí era eso, vas según tu presupuesto. Ahorita siento que por lo mal, los malos de la sociedad de quieres aparentar y quieres, no sé, entonces seguramente piden dinero a sus papás para poder salir a esos lugares. Le pregunto entonces, ¿cuándo eres novio y novia? Y me dice, mira, primero, la primera parte del proceso es que te enteras que alguien te está tirando la onda. Y esa otra persona se entera que tú también le estás tirando la onda.
Pero a veces en esa tira onda no hay ninguna acción.
No hay ninguna acción. Es nada más, hay un...
O sea, no hay tirada de onda, no, per se. Hay un... Me gusta.
Sí, hace cuenta que yo te digo que, oye, tu amiga se me hace muy guapa y que...
Y ya, eso es tirar la onda.
Y tú le dices a tu amiga o otra amiga que le dice a tu amiga, etcétera. Y como que llega el rumor ahí que se medio gustan. Y luego ya empiezan a salir, que ese es como que el siguiente paso. Ya está sucediendo algo.
No empiezan a salir. Se empiezan como que a hablar ahora por...
Bueno,
por el WhatsApp.
Sí, por WhatsApp. Sí, llamadas no, sino es mensaje. Y luego ya están las salidas.
Antes tenías que hablar a su casa y te contestaba el papá.
¿Mm?
Bueno, está. Tienes que decir buenas tardes o buenas noches, porque si no, ese maleducado del madero que...
Sí, no se presentó.
No se presentó, no dice nada. Y luego ya dices, buenas noches, señor. Se encuentra... Y te da pena porque te están escuchando tus compas. Y te empiezan a decir, ay, ¿qué eres, señor?
La otra
estás entre la espada y la pared. O eres el maleducado cool, o eres el educado puñetas.
Mm-hmm. Sí. You can't win.
Mm-mm.
Y luego ya empiezas a salir. Y luego llega el momento en que se dice que, oye, me gustas. Y que la respuesta es sí, también yo te quiero. Pero aún así no son novios, porque ese es el siguiente paso. Es ya el decir, oye, ¿quieres ser mi novia? que creo que es más común que la pregunta, ¿quieres ser mi novio? Digo, estoy hablando de que el hombre le dice a la mujer.
En un mundo machista.
Sí, probablemente. Tiene que ver con eso. No lo sé. Y ya. Entonces ya son novios.
¿Cómo te hubiera ido a ti en el, entre comillas, amor de morro, si toda la dinámica hubiera sido al revés? Donde las morras son las que buscan, las que te hablan, las que te invitan, las que te llegan. ¿Cómo te hubiera ido? Porque pues tú seguramente, igual que a mí, tuviste pues mucha pena, mucha inseguridad en que no le voy a hablar porque seguramente me va a decir que no, o porque seguramente no le gusto, o entonces quizá esa morra a la cual tú no te atreviste a hablarle estaba esperando una llamada tuya y nunca llegó y nunca sucedió nada. Entonces, ¿cómo te hubiera ido si hubiera sido al revés?
Sí. En Suecia, cuando yo crecí, no era tan que no, o sea, existía ese al revés.
¿Sí?
Sí. Y aún así me fue muy mal.
Ah, bueno.
Y creo que tiene que ver con esa inseguridad que mencionas y también ese auto...
Autodesprecio.
Autodesprecio, que aunque te dicen o aunque te invitan, yo a veces, no nada más por eso, sino también... Yo sobrepensar las cosas. Oye, pero a ver, ¿realmente me gusta? Y si no me gusta, ¿para qué voy? Y entonces como que no le di yo mucha oportunidad a muchas cosas. Yo fui un desastre en ese tema de joven. Y tuve varias oportunidades.
¿Tuviste que huir de tu país?
Pues sí.
¿Tuviste que...?
Básicamente.
Vámonos. Aquí se me olvidan porque me olvidan.
Ajá. No armo absolutamente nada aquí. Entonces no sé, pero para ti... Hubiera sido...
Yo creo que hubiera sido más fácil.
¿Sí?
Sí, porque yo era muy tímido. Soy. Aunque mucha gente no lo crea. Uh-huh. Y creo que se me hubiera facilitado mucho la vida... digamos, no le quiero decir la vida amorosa ni sentimental, porque pues estábamos morros y no es como que existe, no, pero, amor cuando tienes 15, 16 años.
Sí existe.
Es más como una infatuación.
Ok.
No es amor.
Bueno, es también combinado con la curiosidad que implica. Porque yo me acuerdo a esa edad, e inclusive más jóvenes, teníamos fiestas en casas. Y esas fiestas a cierta edad, esas fiestas era un faje eterno toda la fiesta. Entonces, si tú ibas con tu novia o con la chava que hubo ese mutuo interés... Encontrabas una esquina y te pasabas fajando, se dice, ¿no?
¿Fajando? Es que tengo que contarte algo. Cuando yo era morro, y cuando digo morro es en mis primeros años de los 20, había diferentes instancias, o como se le conoce antes, diferentes bases.
Uh-huh.
Era de que no.
Que es muy gringo eso, ¿no?
Sí, es muy gringo. Y eras de cuenta que... Me voy a poner un poco explícito aquí, ¿ok? Si alguien se va a ofender, si alguien se va a sentir atacado, que va en contra de sus ideales y creencias, pues nomás quiten el podcast ahorita. Aviso.
Estoy seguro que vas a comentar de algo que todos que escuchan han vivido en
alguna ocasión. No, pero es que ¿cómo lo voy a decir?
Ok.
Las palabras que voy a usar. Bueno, pues, desde ahorita aviso.
Escoge tus palabras entonces.
No las voy a escoger.
Ok.
En ese entonces era, no, es que andaban de manita sudada.
Uh-huh.
Eso es como que, ay, primer pasito, ¿no? Y luego, no, pues se armó la besanga, ¿no? Que unos besos. Y a veces alguien ahí como que confundía el de que le di un beso o le di unos besos con fajar.
Ajá.
Entonces tú veías al vato ese... O a tu amigo en la fiesta de las cabras, sí, dándose un beso con una morra y luego llega el día siguiente. No, hombre, me fajé a...
Ah, no, aquí era
no, así. Espera. Me fajé a no sé quién, de que, cabrón, de que se fueron o qué. No. Mm. Lo que vi es lo que me estás contando. Sí, eso no es fajar, güey.
Ok.
Ah, bueno, le di un beso. No te adjudiques chingaderas. Porque el fajar...
Ajá.
Era... Y aquí empieza el pedo.
Ok, es meter mano.
Pues. El fajar es meter mano.
Ok.
Tanto en la entrepierna como en el pecho y también ella te mete mano en la entrepierna.
Ok.
Este, eso es fajar, agarrar.
Okay. Retiro lo dicho.
Eso era fajar.
Ok.
Y eso era algo en específico, el fajé. O sea, uh-huh. No pasé de ahí.
Sí, sí, sí.
Pero no hubo menos uh-huh. que es fajar.
Ok.
Entonces, hay otras acciones mucho más sexuales que fajar, porque el fajar era muy frustrante. Era muy de que, ay, pues puedes estar 2 horas ahí, pero no llega un punto donde ya no te lo estás pasando chido y sabes que no vas a pasar de ahí.
Sí.
Y es tu chingado. Uh-huh. Pues bueno, ya me cansé. Entonces, pues fue un placer y mañana a ver si te veo o mañana hablamos o X. Uh-huh. Entonces llegabas tú todo erizo y pues te autodabas amor, ¿no? Y luego había otro paso que es ya involucra un tipo de, digamos, oralismo. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. ¿Qué es el oralismo? Pues el sexo oral, tanto de un lado como de otro. También entre ese oralismo y el faje había otra cosa que es que se está poniendo un poco explícito el asunto, pero donde puede haber trabajo de mano. Que es, no te pongas nervioso.
No.
Trabajo de mano, ¿qué es? Pues tú es meter mano o ella meter mano.
Ajá.
O,
sí.
O hacer movimientos con la mano para sí. que tú recibas un placer. Eso era como que en medio, ¿no? Uh-huh. Pero también era algo muy propio. Uh-huh. Y luego ya después del oralismo, digamos que estaba ya el coger.
¿Hay alguien escuchando ahorita que no está consciente de todos esos pasos?
No, es que voy a un punto. Eso eras de cuenta cuando yo estaba en mis 20s.
Ok.
Hace unos años, platicando con, digamos, con chicas de otra generación, o sea, mucho más chicas que yo, empezaban a hablar de faje, de que no, es que se fajó no sé quién, en serio, y como que lo hablaban así como si fuera un gran suceso, un faje, y yo de que, me estoy confundiendo bien, cabrón, o sea, fajar, pues fajar X, ¿no? Pues más, hasta está peor, nada más fajar, ¿cómo? Y a ver, ¿para ti qué es un faje? Todo menos coger. Y yo, ay, cabrón, ¿qué? Sí, todo menos coger. Y a la madre. ¿Y qué pasó con el handjob? Con el faje. Oye, ¿qué tal la mamá? Faje. Y ahora, no es justo, güey. Porque antes, cuando estabas morro y conseguías algo más que un faje, pues era de que un triunfo, güey. Uh-huh. Ahora me lo están encasillando todo en un faje. Uh-huh. No es justo para los morros. Y no es justo para mí como ex morro. De que había un trabajo detrás muy cabrón para salirte de la zona de faje. Y ahora no, ahora ya todo lo tienen fácil. Ah, faje, va, sí. Pues.
Ok, pero bueno, lo que nosotros hacíamos en las fiestas entonces no era faje. Ni el faje que tú describes, ni el faje que tus amigas jóvenes describen como faje hoy en día.
¿Entonces qué es?
Eran, pues, ciertos tocamientos a lo mejor, pero sobre todo besos eternos. Y como dices, terminabas de ahí. Nada más frustrado, ¿no?
Frustrado.
Pero a lo que iba es que no había ese proceso. No había ese proceso muy largo de que te enterabas que esta chica a lo mejor y luego ya empiezas a salir. Tampoco había esa tener que declarar tus sentimientos por la otra persona. Sino que, pues se arma y a lo mejor ya les tocaba ir a la misma fiesta en casa de quién sabe quién. El fin de semana y...
Estás hablando de tú de morro en Suecia.
Sí, estoy hablando de 14, 13, 14 años.
Las generaciones nuevas están tan inmiscuidas en su celular, en sus relaciones cibernéticas, con personas que conocen, que quizá en algunos años el coger, ya sea por celular,
sí.
Ya sea, ¿cómo se le llaman? Sexting.
Sí, o.
De
sí.
Que te estoy quitando el brasier.
O algo, sí.
Y luego pues, ya va a llegar el morro con su raza. Uh-huh. No saben, ayer me cogí a Jime. Neta, ¿dónde la viste? Ah, no, en mi celular. Uh-huh. Ya, o sea. Y de repente el índice de natalidad va a bajar durísimo porque ya no va a haber sexo. Y creo que está sucediendo hoy en día.
Sí, pero no necesariamente porque haya menos sexo, aunque sí creo que hay menos.
Sí, sí hay mucho menos sexo, sí, según estudios. Y tú eres el experto en los estudios de universidades de Brooklyn y así. Okay. O sea, debe haber un estudio. He visto yo algunos artículos que citan estudios que seguramente son ficticios, pero que sí ha bajado el índice de jóvenes teniendo sexo.
¿Y la explicación es cuál?
Celular.
Sí, que sí, no hay tanta interacción. Porque también ha ido en olas eso. Hubo el momento inclusive que nos tocó, no sé si a mí, pero con la explosión de SIDA, que fue mediados, finales de los 80s, tú estabas muy joven, sí, todavía. Muy entonces a mí me tocó eso y hubo como que una preocupación. Y luego ya se medio olvidó y ya como que se encontró la solución a eso. Y luego ahorita otra vez, sí, también he leído que se está bajando y seguramente sí tiene que ver con los celulares.
Creo que la gratificación que alguien joven recibe con el sexo, deja tú la gratificación física, o sea, no el placer físico, la gratificación del ego, ya la encuentra en otro lado, ¿sí?, en el celular, en likes, en número de seguidores. Entonces, esos números le dan la gratificación que a nosotros cuando estábamos morros lo encontrábamos, de que por fin le pude dar un beso a la morra que me gusta hace 9 meses. O por fin esas cosas que estuve platicando que luego pueden salirse de contexto y me puede ir medio mal. Era una inflada de ego.
Sí.
Quieras o no. Aunque quisieras a la niña, aunque te gustara la niña, le gustó a
Jim. Sí, entonces es un hito en tu vida.
Es un hito en tu vida, sí, que quizá los morros ahorita lo están recibiendo por medio de likes.
Sí, al menos no hay tanto el deseo por eso. Sí, estoy de acuerdo.
Digo, no quiero sonar como el par de viejitos que le están gritando a las nubes, como el papá de Homero Simpson, pero pues podemos decir que en muchos tipos de ejemplos, como la juventud de hoy no va a vivir lo que vivimos nosotros o lo que sentíamos cuando descubríamos un disco que nos gustaba. O cuando descubríamos un artista nuevo que nos gusta y porque compraste un CD y resulta que te encantó. O ver el video nuevo de una banda que te gusta en MTV que nunca la pasan. No, hay miles de ejemplos que puede sonar así medio patético sonando de alguien de 42 años, pero es verdad. E igual, cuando yo estaba niño, estoy seguro, es cierto la mitad de eso de que nosotros salíamos a jugar a la calle y al bosque y nos perdíamos toda la tarde y regresábamos. Sí es cierto, pero también es cierto que pasamos mucho tiempo en el Nintendo.
Sí.
Que era algo nuevo en los 80s y a principios de los 90s el Nintendo, el Super Nintendo, nos quitaba mucho tiempo. Y estoy seguro que mi papá decía de que estas generaciones de hoy que se están perdiendo de lo que nosotros tuvimos, ¿sabes?
Sí, sí. Pero eso creo que, no sé cuál va a ser el cómo van a perder el tiempo mis nietos, por ejemplo.
No, pues ya no van a hablar. O sea, es más, no van a mover nada. Va a estar todo incrustado en su cerebro y se van a estar comunicando por pensamientos y haz de cuenta nada más van a ser robotitos así sentados de que en un sillón. Nadie hablando, esas van a ser las cenas de Navidad, nadie hablando y todos deseándose vía telepáticamente o vía Bluetooth, feliz Navidad, ¿cómo has estado, Horacio? No, pues muy bien, fíjate que estoy trabajando aquí, todos callados, tomas una pinche foto y todos así viendo al vacío. Así va a ser, para cómo vamos.
Qué tristeza, miseria.
Para mandarles mensaje del futuro, miseria.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Vienes regresando del famoso cono, pero también estuviste en Centroamérica, ¿no?
El cono.
El cono, sí, me gusta el cono.
Centroamérica fue hace como un mes y medio.
Ah, ok. Ahorita fue nada más Sudamérica.
Sudamérica.
Ok.
Fueron 5 países, 6 shows, 12 días,
ajá,
12 vuelos, más de 30 horas de vuelo, de puro vuelo, en el aire.
Mm. Como una ida y venida a Suecia cualquiera.
Más.
30 horas, más o menos. ¿Te juntas fácil 30 horas?
Estuvo muy pesado. Pocas horas de sueño, pocos momentos libres. Muy buenos los shows. Tuve ahí como que un percance en La Paz, Bolivia. Nunca me ha pasado esto. La Paz, Bolivia es una ciudad que está a 4,000 metros por encima del nivel del mar. Uh-huh. ¿Okay? El aeropuerto de La Paz, Bolivia, no está en La Paz, Bolivia, está en un poblado.
¿A qué altura está Ciudad de México?
2,500, algo así. La Paz, Bolivia, está en 4,000. El aeropuerto de La Paz, Bolivia, está a 4,500.
O sea, es la mitad del pico más alto en el mundo.
No sé.
Mount Everest es 8,000.
Okay, bueno, todos mis respetos a quienes han subido a la punta del Everest. Pero la ciudad o el pueblo donde se encuentra el aeropuerto de La Paz, Bolivia, se llama El Alto, ¿ok? Y está a 4,500 metros. Y pues esta no es mi primera vez que voy a La Paz, Bolivia. Este, de hecho, es como mi sexta. Y nunca me había pasado lo que me pasó llegando al aeropuerto de La Paz, Bolivia para irnos a Ecuador. O sea, ya después del show, después de aclimatarme 2 días en La Paz. Cuando aterrizamos en La Paz, el aeropuerto de El Alto, sí sentí como que, esta ocasión, sentí como que una presión en el pecho.
Mm.
Y sí fue de que, ay, cabrón, me siento raro y como que me faltaba el aire. Y todos lo sintieron, que nunca me había pasado. Siempre hemos llegado y veo que gente se empezaba a marear, o etcétera, yo dije, no, pues a mí no. Ya estuvimos un par de días enteros en La Paz antes del show, te aclimatas, cambia, ya no te falta el aire. Cuando recién llegué al hotel, me dormí una siesta, que fue en la mañana, y me despertaba a media siesta y que...
¿Hiciste ejercicio estando ahí?
Sí, pero no me pasó nada. Día del show, cero pedos. Nos vamos a dormir y dormimos 2 horas porque nos tenemos que ir bien, bien temprano a volar a Quito. Llegamos al aeropuerto y me empecé a sentir mal otra vez, pero ahora como que de la panza. Ay, con... No, chance te cayó algo mal ayer.
¿No era la hernia?
No, la hernia me estuvo molestando toda la gira. Algo tengo que hacer al respecto pronto. Y algo es operarme. Pero no tengo ahorita una ventana de oportunidad. Y dije, ay, como que tengo náuseas. Me dieron que si un dulce de coca, que si Pepto-Bismol. Total, estábamos ahí sacando los pases de abordar. Y yo ahí vengo, voy al baño y me incito al vómito.
Uh-huh.
¿Okay? ¿Qué es incitar al vómito?
Dedazo.
Dedazo. Y pues sale poquito. Y te sientes bien en el momento. Mm. Ah, ya, ya me lo quité. Regreso. Pasan 10 minutos y otra vez. Vuelvo a ir. Me había tomado ya Pepto-Bismol, ¿no? En tableta. Le vuelvo a dar y sale el como líquido rosa, ajá, ¿no? Rosa, sí, fosforescente. Y dije, ay, cómo. Y empezaba a sentir así como que la garganta irritada, como quemada. Pues son puro ácido quemándote la garganta. Y ya estando en la sala de abordar, ya era que me siento demasiado mal. Qué hueva que me cayó algo mal y que voy a estar toda la semana sintiéndome mal.
Sí.
Voy al baño otra vez por tercera ocasión, me incito otra vez y ahí sí sale un montón. Perdón por lo gráfico, ando muy gráfico el día de hoy.
El diablo.
Total, digo, ay, cabrón. Ok.
Pero algo te había caído mal entonces.
No. Era la altura.
Ok.
Como que, ay, como que todavía no me sentía tan bien. Abordamos. Ya, pues, la presión del avión la llevan a un nivel normal. Y me empiezo a sentir bien.
Ah.
De repente voy en el vuelo y me pregunta mi manager, güey, ¿qué pedo? ¿Estás bien? Y yo, güey, nunca me he sentido mejor en mi vida. Y obviamente llegamos a Quito y todo el día estuve tenso de la garganta. Porque sí, me quemé la garganta,
sí, sí,
con
sí,
todo el vómito, todo el ácido. Y estaba preocupado yo que si no iba a poder cantar en Quito. Entonces, pues, salió bien, ¿no? No hubo gran percance ahí. Bien, la verdad, muy buenos shows. La gente allá está bien loca. Y lo digo de manera positiva. En Argentina me resbalé. Y ya me había resbalado en ese mismo show. O sea, me fue de que, ay, cabrón, pero...
Ah, ok. Había una casi caída
era
antes.
Un escenario de madera, como de duela.
Ajá.
Que combinado con mi bota, con la suela de mi bota, sí, como que se hacía un poco peligroso.
Ajá.
Súmale los pétalos de rosas de lo de Sinampers.
Ajá.
Entonces a mí se me olvidó. Pues estamos tocando Cantar de Gesta y hay una parte en la canción que da para...
Para brincar.
Para un pogo.
Uh-huh.
Y boom. Y al tratar de salvar la guitarra, caí sobre mi brazo derecho. Que no pasó, o sea, no me pasó nada. No me lastimé nada. Nada más tengo una molestia leve en mi codo derecho.
Uh-huh.
Pero ni a mí, ni a la guitarra, ni nada. Sufrió nada. Acabé, o sea, el show siguió. ¿Todo bien?
Yo me enteré porque estuvimos ayer, ¿sí? Ayer en el grupo de WhatsApp hubo mucha actividad ayer.
Uh-huh.
Y mencionaste que ibas a tener un partido de tenis,
sí,
hoy. Y que a ver cómo me va por el codo. Y Roberto dijo, ah, sí, vi. Creo que dijo que vi que te caíste. Entonces yo en ese momento abrí YouTube. Seguro que iba a poder encontrar algo. Y había un video que alguien había posteado, pero ya sabes cómo lo postean, como si fuera un noticiero. Antes, creo que no era un noticiero que lo había puesto, pero...
El chiste es de los videos, de ese suceso,
uh-huh,
es verlo hasta el final. Porque si nada más ves la caída, dices, ¡ah, qué mal pedo!
Sí.
O inclusive, ¡ah, qué buen pedo! ¿Sabes cómo?
Sí.
Pero al final siento yo que salí bien redimido porque me levanto luego y jalo el micrófono y me acuesto.
Okay.
Y sigo cantando, uh-huh, la canción, pero tirado.
Sí.
Y Germán, mi guitarrista, me acompaña. Se tira al piso también a tocar, a acabar la canción en el piso. Y le da como que un sentido de redención a la caída.
Sí.
Como que, ah, qué chingón que acabó bien todo. Si nada más ves el putazo,
sí,
o te digo, dices, ah, qué mal pedo, dices, uh-huh, tú, de que, ah, que ya se lo merecía ese cabrón.
Uh-huh. Sí. Entonces, no, aquí era de que José Madero, y siempre pone, ¿no? Ex vocalista,
sí, sí, sí,
de Panda. Se cayó en su show en Argentina. Y luego ya la caída en varias repeticiones. Y luego yo, ya había visto la caída, entonces dije, ay, qué mal pedo. Dije yo, qué mal pedo. Y ya, apagué el video, pero ya estaba yo enterado de que se estaba hablando en el grupo
pero,
de WhatsApp. Pero así fue como yo me enteré. Digo, fue mame de 2 días ya. Pero también...
Eso me llama la atención. Digo, no es nada nuevo, pero está cabrón cómo nada pasa desapercibido.
Ah, es lo que iba a decir.
Nada pasa desapercibido hoy en día. Increíble. O sea, vivimos en unos tiempos muy peligrosos.
Sí, pues tienes que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado. Tienes que tener ya una alerta prendida en tu cerebro 24 horas al día.
Sí. Pero lo que te iba a decir es que acabas de regresar y ya te vas otra vez.
Pero me voy a escribir.
Te vas a escribir al noreste.
No al noreste. En esta ocasión no. Decidí hacerlo un poco más cerca. Okay. Pero me voy, pues ya.
Sí.
Tengo todo un álbum que escribir. Aún no hay nombre, aún no hay color. A comparación con el Yalo, que yo ya sabía el color y el nombre, aquí no hay. Entonces, solo tengo canciones grabadas o melodías grabadas en mis aparatos, ideas de letras y frases en mis libretas, y con eso me voy a ver qué chingado sale.
Está bien. ¿Y te vas a ir, qué, 2-3 semanas?
Me voy 21 días.
Está bien.
Pero entre esos 21 días tengo un par de shows en los que voy y vengo.
Bueno, pues con eso podemos desde ahorita anunciar que en las próximas semanas no va a haber episodios nuevos, pero tenemos ya con este 161 episodios que pueden revisitar, reescuchar o...
261.
200, perdón, ¿qué dije yo?
161.
No, 261. Pero también hay muchos otros podcasts que se pueden escuchar.
Más de lo que debería.
Sí, hay mucho ya.
Es más que creo que ya estuvo, ¿no? O sea, ya que fuimos pioneros y ahora ya que somos del montón, pues ya, ¿no? O sea, yo no voy a ser del montón.
Bueno, vemos qué pasa cuando tú regresas y a ver si hay un 262 en unas cuantas semanas más. Y a lo mejor con eso darle cierre a este episodio.
Nada más una disculpa de antemano por la falta de episodios en las próximas semanas.
Todo es culpa tuya.
Todo es culpa. En esta ocasión todo es culpa mía. No solemos grabar a distancia. No hace la dinámica bien lenta, bien... Siento que se pierde, no sé, qué sea esto. Una conexión podcastística. No sé, no existe, ya lo hemos tratado. A mí no me ha gustado. Entonces, una disculpa. Sí, esto es por el bien de mi carrera musical. Y
egoísta.
Egoísta. Pero también creo que a ti te va a venir bien el descanso.
Sí.
Yo creo que nos escuchas también. Y hay mucha mamada que la que platicamos aquí. Y pues bueno, espero y nos veamos a finales de mayo. Y esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Mi nombre es José.
Yo soy Andreas.
Y esto es Dos Nombres Comunes.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.